En Radio Martí son la 1:30 minutos. A continuación las noticias. Autoridades de la provincia de Santiago de Cuba topan los precios de los transportistas privados, quienes protestan la medida dejando de prestar servicios. Así nos informa Tomás Cardoso.
Este lunes 24 de junio entraron en vigor en Santiago de Cuba nuevos precios topados para los transportistas privados, informó Mayra Pérez González, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial. En las zonas urbanas Ciudad Mar, Boniato, El Caney y el reparto Abel Santa María se cobrará un peso por pasaje en los camiones, autos y coches tirados por caballos y 3 pesos en taxis ruteros. Los transportistas privados cobraban entre 5 y 10 pesos. Además, en las rutas intermunicipales también se implementó la medida. Los transportistas privados que la misma es injusta debido al alto precio que ellos deben pagar por el combustible y las piezas de repuesto, y que esta rebaja no les permitirá cubrir gastos, razón por la cual están protestando tomando la medida de no recoger pasajes, reporta el periodista Yosmani Mayeta Labrada.
También se ha ido evidenciando un paro en el transporte privado, más del 90%. No están recogiendo pasajes. Fuentes que me han llegado desde el centro de Santiago de Cuba, principalmente de la terminal calle 4, que es donde salen los carros hacia diferentes municipios, dicen que se encuentra totalmente tomado por la policía porque hay muy pocos camiones y no están trabajando el sector privado.
Ángel Orlando Velázquez, subdirector de la Dirección Provincial de Transporte, declaró a medios oficiales que los santiagueros no se deben alarmar con la medida y que se intentará reforzar el transporte estatal para apoyar. Pero según Mayeta, el Estado no tiene la capacidad para dar respuesta a la ciudadanía.
Es totalmente un caos. Las paradas desde horas tempranas de la mañana han estado totalmente abarrotadas. Santiago de Cuba hoy está trabajando con solamente el 40% del transporte total. Los demás están parados por rotura.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
El secretario general de AOEA, Luis Almagro, repudió a la dictadura cubana por impedir a representantes de la sociedad civil asistir a la Asamblea General del organismo en Medellín. Por medio de Twitter, Almagro se refirió al gobierno como una dictadura y subrayó su repudio a las prácticas represivas del régimen. En Cuba, disentir es delito, dijo Almagro, tras recalcar que los países de las Américas deben sumarse a la denuncia y reclamar libertades. Y el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, compareció ante la prensa en el Departamento de Estado este martes para informar sobre la crisis en Venezuela. Michelle Sagué informa.
Abrams dijo que el régimen de Nicolás Maduro, en vez de cuidar a millones de ciudadanos pobres y hambrientos, está gastando millones de dólares en compras militares, y citó un gasto de 209 millones de dólares en un contrato de defensa con Rusia para la reparación de un sistema de defensa aérea y la compra de aviones y helicópteros militares. También puso como ejemplo el suministro de petróleo gratis a Cuba.
The regime also continues giving foreign aid to Cuba.
Dice Abrams que el régimen de Maduro le sigue dando ayuda a Cuba, proveyendo petróleo gratis, a menos que el pago sea el aparato de inteligencia represivo con 2.500 agentes cubanos que Cuba mantiene en Venezuela para mantener al régimen en el poder. Abrams habló de la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela, diciendo que esperaba que su reporte, a publicarse el 5 de julio, llame a elecciones libres como parte central de la solución a la crisis en Venezuela. Abrams también habló de la presencia en Estados Unidos del general Manuel Ricardo Christopher Figuera, exdirector del Servicio de Inteligencia SEBIN, diciendo que esperaba hablar con él. Señaló que el exjefe del SEBIN no está bajo ninguna restricción y que ya se le levantaron las sanciones y que espera que esto sea señal para otros funcionarios del régimen de Maduro de lo que pudiera ser su futuro si actuaran igual. Por último, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela dijo que Washington no trata de perseguir a Maduro, sino enviar un mensaje de que él puede contribuir al país abandonando el poder. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y al menos 5 estudiantes resultaron heridos de bala este lunes y otros 15 fueron afectados por la inhalación de gases lacrimógenos cuando militares y policías ingresaron a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para reprimir una protesta de los universitarios. El grupo de jóvenes se manifestaba en el campus para exigir la dimisión del presidente del país, Juan Orlando Hernández, informó Francisco Herrera, rector de la institución. Las medidas que el presidente de Honduras impuso sobre la sanidad y la educación del país, que sentaban la base para la privatización de estos servicios básicos, han desencadenado una oleada de protestas desde hace meses. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos de nuevo a Ventana Miami. Como decíamos ayer, hoy tenemos aquí con nosotros a una persona muy interesante, muy importante en la radio de Miami, alguien que hizo radio, y hacer radio no es fácil, no lo puede hacer todo el mundo, y también televisión, y también hizo lo que muy pocas personas pueden hacer, que además de ser una presentadora de música, también hacer programación, hacer ya la cosa administrativa, porque eso es bien difícil en muchas ocasiones, pero tú puedes triunfar en un horario, pero a lo mejor quizás no puedes manejar una estación completa. Iliana García. Iliana está aquí con nosotros, una conocida locutora de radio, presentadora de televisión, programadora, etcétera, etcétera. Entonces, ayer hablamos de su experiencia de radio, y cómo Shakira y cómo Julio Iglesias y cómo personalidades que hoy son íconos mundiales recibieron ese empujón final aquí en Miami. Aunque parezca mentira, Miami fue una plaza que hizo despegar la carrera de muchísima gente que no eran nacidos en los Estados Unidos y que eran de Europa y de México y de la América Latina. Iliana tuvo esta etapa. Después entonces entra la etapa de Iliana García, la comunicadora, pero la comunicadora de lo que es la espina dorsal de los Estados Unidos de América en este momento, que es la seguridad nacional. En la mañana del 11 de septiembre del 2001 se produjo en los Estados Unidos algo impensable. Los Estados Unidos estaba durante siglos en guerras en otros países, en otras partes del mundo, pero nunca le habían hecho la guerra. Aquí se produce el 9-11, esa matanza tan horrible, esos actos terroristas que desencadenaron una serie de conflictos para los Estados Unidos. Y entonces se crea un organismo muy flexible en aquel momento, que se llamó Seguridad Nacional, cosa que no existía, porque estamos hablando de un país que hay una ley que el ejército no puede estar en la calle. Entonces, Iliana García se convierte en una de las personas que es voceras de esta agencia vital de los Estados Unidos, que se llama Seguridad Nacional. Vamos a hablar un poco de esto. Quizás los oyentes en Cuba, Iliana, deberían saber qué cosa es específicamente Homeland Security o Seguridad Nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional es como si fuera una sombrilla, la sombrilla principal de lo que es la seguridad del país. Debajo de esa agencia están las otras agencias, como lo es Aduanas y Protección Fronteriza, el Departamento de Inmigración, todo lo que es ahora Cybersecurity, o sea, la seguridad cibernética. En fin, hay muchas agencias. Es el corazón los ojos y a la vez el corazón de la seguridad de nuestro país. Como bien has dicho, ese fue un día que marcó y que nos marcó bueno, yo creo que por el resto de nuestras vidas, porque de ahí en adelante yo creo que el mundo abre los ojos y se da cuenta que a veces vivimos con un sentido muy falso de seguridad. Para mí fue un súper honor ser la primera hispana mujer subsecretaria de prensa del Departamento de Seguridad Nacional. Imagínate, yo trabajaba con la secretaria Kirstjen Nielsen. Ellos querían tratar de enfrentar el fenómeno de los medios en español, dado la circunstancia de todo lo que está pasando con inmigración. Y en particular lo que estamos enfrentando en la frontera. En muchas ocasiones mi diálogo con ellos era, hay un gran error en la percepción de que somos quizás personas malagradecidas o la situación por la cual uno pudiera o tirarse en balsa y llegar a los Estados Unidos o atravesar la frontera. Ahí es donde yo me doy cuenta, Tomás, que aunque es un gran país y hay mucha gente viviendo juntos, hay una falta, quizás no de comunicación, pero de entendimiento de lo que es la dicotomía de cada país. Ahí me di cuenta el por qué pudo pasar un fenómeno como un 9-11 y por qué es tan importante que lo evitemos y que mantengamos los ojos abiertos a través de estos métodos que se está tratando de utilizar, de hacer mejor escrutinio de inmigración y de quién entra y de quién sale. No creo que se trate tanto de racismo como tal. El racismo se puede describir de tantas maneras. O sea, yo a veces le he discutido a muchas personas, oye, racismo es cuando ahora deportaron los cubanos de México. ¿Eso puede ser racismo? No, yo entiendo que cada país tiene una cuota, tiene una mentalidad, tiene una fórmula de cómo no desestabilizar su economía. Y ok, pero igual cuando sacaban a los cubanos pobrecitos de Panamá o cuando sacaban a los cubanos de Colombia en algún momento determinado, tú sabes, todo tiene su razón. A veces no es la mejor razón del mundo, no es la más empática, pero es así. Inmigración y seguridad nacional van de la mano. ¿Por qué? Porque el malandrín se aprovecha del que sale de su país por desesperación, claro, por culpa de un gobierno totalitario y corrupto.
Fíjate, en los Estados Unidos es el país donde la prensa tiene los mayores derechos de todo el mundo. Perdón, de todo el mundo. Entonces, si quizás tu familia, tu mamá, tu papá te hubieran dicho, Iliana, te han dado una papa caliente. Uh-huh.
Porque, y la verdad que sí, entré durante family separation, durante separación de familias y cero tolerancia.
Exactamente, ser una de las personas encargadas a nivel nacional de decirle a los 50 millones de hispanos a través de los medios de comunicación hispanos qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué es lo que va a pasar es difícil. Entonces, ¿cómo, para que nuestros oyentes entiendan cuáles son las demandas de la prensa? Porque aquí a la prensa nadie le puede decir, yo no te quiero hablar de eso y no me preguntes más. Eso no existe en este país.
Pero Tomás, con la entrada de todo este movimiento cibernético, el mundo de los bloggers, de los influencers, que gracias a Dios que igual entraron, sobre todo en Cuba, que han tenido la oportunidad de poder tener un poco más de libertad y de poder hacer un cambio de pensar. Yo creo que todo comienza con el cambiar de pensamiento y dejar un poco al lado o abrir los ojos con lo que respecta a la indoctrinación. Sí se le ha ido, yo creo, que un poco la mano a la prensa en su totalidad, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El periodismo para ti y para mí, cuando nosotros comenzamos que teníamos que sacar una licencia de la FCC, teníamos un escrutinio de no decir malas palabras, de no poder información, sino confirmarla primero, todo eso ha cambiado. Ahora por el mundo cibernético, por eso de los clics, por eso de agarrar personas, de tener un cierto tráfico, eso ha ocasionado una catarsis de medias verdades, que a veces puede ser muy dañino, porque, sí, porque el que está escuchando hoy no escucha mañana, pero agarró lo que dijiste hoy, si mañana lo tienes que rectificar, ese se fue pensando una cosa y no la realidad.
Pero la realidad es que, por ejemplo, tú lo has mencionado, en la radio que hiciste tú, que hice yo, si tú decías una palabra mala, como le dicen, una mala palabra, una ofensa, le ponían una multa a la estación de radio.
O echabas adelante una información que no era.
Que no era, o sea, y te ponían una demanda y te ponían una multa y te cancelaban la licencia. Ahora tú puedes decir cualquier cosa de Tomás o de Ileana o de quien sea y no pasa nada. Pero es importante, yo creo, para el pueblo de Cuba saber cómo funciona la seguridad nacional, ese aparato. Tú has hablado de inmigración, pero hay muchas aristas de la seguridad.
Hay muchas agencias donde obviamente hay un comité de personas que tienen un expertise, que tienen una especialidad en eso, manejado también por muchos abogados. Tratan de utilizar la mayor cantidad de personas de diferentes sectores, quizás para darle un poco más de sabor. Pero sí noté una cosa muy peculiar en Washington, y cualquier persona que haya vivido en Washington se da cuenta que Washington, siendo el lugar más poderoso del mundo, se convierte a veces en una burbuja. Entonces, si no tienen personas como yo, de afuera, que soy un todoterreno, que ando con la gente, que me siento a tomar café, que converso con todo el mundo, como tú, Tomás, que has hecho de todo, que has hecho radio, que has sido un alcalde, pero de grassroots, de piso, de calle, de gente, se van perdiendo, como suele pasar siempre con todos los gobiernos, se encapsulan en un grupo de gente, y entonces como pierden un poco la perspectiva, hasta que no llegue una candela como una frontera o un éxodo masivo o un problema en Venezuela o un Mariel, ahí es cuando abren los ojos. Es una burocracia, obviamente,
claro.
Entonces, que es lento, a más no decir, pero consiste de personas que se suponen que tengan una especialidad y trabajan siempre de la mano de abogados y de grupos de personas muy poderosas, sean grupos, organizaciones de sin fines de lucro o lastimosamente personas influyentes, como suele pasar, tú sabes, y es lo que se ve a veces, que tú dices, bueno, esto tira demasiado para un lado y no para el otro, bueno, ahí lo tiene, y por eso es que es la responsabilidad del ciudadano americano o el que viene de otros países y vive y vivir acá, de no votar y no dejarse llevar por lo primero que te dicen. Tienes que salir y tienes que investigar. Y si haces la tarea todas las noches de estar vigilando el novio en Facebook, hazte la ardua tarea
de
averiguar bien lo que
está
pasando.
Votando.
Claro, y que lo que está pasando en tu país. ¿Y cómo tú puedes hacer para mejorar tu país? No te conformes. No te conformes, señores. Mira, una de las cosas que a mí me sembró la semillita eso de el amor a Cuba y la libertad de Cuba es cuando mi mamá sale de Cuba. Le gritaban gusano, me le hicieron de todo a mi mamá. Y tú sabes cómo le duele eso a uno cuando le hacen eso a un padre de uno, ¿no? Igual cuando a mi mamá y a mi abuela le tocó irse, mi tío se tuvo que quedar porque ya tenía edad para, ¿cómo es? Para, ya,
servicio,
para
militar.
Servicio militar. Y entonces me acuerdo, nunca se me ha olvidado ese dolor de mi abuela por estar separada de su hijo. Los cuentos de cuando mandaban los muchachos a las fincas, ¿no? A recoger siembra, ese tipo de cosas. Y yo decía, wow. Y cuando visité Cuba en el 1982, que yo llegamos al Tritón, y yo veía que la gente no podía entrar, y la gente me decían, oye, no puedes hablar de esto, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Y yo me volteé y yo dije, ¿y por qué? Me dice, no, aquí no se puede hablar del imperialismo, aquí no se puede hablar de Yankee, aquí no puedes esto. Digo, pero es que yo soy americana. Y entonces eso, desde ese momento en adelante, yo creo que eso a mí me marcó para primeramente celebrar mis raíces y también entender la importancia de ser libre.
Cuando tú eres nombrada subsecretaria de esa agencia tan importante, específicamente, ¿cuál era la labor? Te decían, bueno, Ileana, vamos a tratar de llegar a la comunidad latina de los Estados Unidos. ¿Cómo se hace eso?
Mira, el mensaje era, como tú bien dijiste, el mensaje era difícil. ¿Cómo tú le dices a la gente, lo que está pasando en la frontera, de que están llegando estas familias, aunque no todas eran familias legítimas, que están llegando estas familias, pero que no lo pueden hacer de esta manera. Esa manera es incorrecta, porque tienen algún tipo de necesidad. Bueno, es que si tú sales de un país que tiene leyes, tienes que, y quieres llegar a un país con leyes, no puedes llegar
violando la ley.
Entonces, yo trabajaba en un departamento con una señora, que muy linda persona ella, pero le entregaron una papa caliente, blanca, soltera, sin hijos. Entonces, la labor mía iba a ser la mamá latina, llevando el mensaje lo más sutil posible a un mercado hispano que estaba así con la administración. Porque lastimosamente, toda la propaganda está politizada y la percepción es que todos somos mexicanos y no todos somos mexicanos. Tienes que vivir en Miami, que es lo que digo yo, en el sur de la Florida o en otras partes de Estados Unidos, que aunque hablamos español somos todos muy diferentes. Entonces, esa era la tarea mía, era tratar de buscar la manera de cambiar primeramente el mensaje que agarraron en la politización de la campaña, suavizarlo y también llevar un mensaje de que estamos organizando el país para que cuando tú llegues y vivas aquí sea ese país lindo y maravilloso que, en la cual tú quieres vivir, no igual que el país en la cual te desalojaste. Y es difícil cuando hay personas que llegan desesperados, cuando tienes una administración que está dividida, que ya no trabaja de manera bipartidista, trabaja tirándose el uno al otro. Es difícil, te lo digo, Tomás, para mí fue dificilísimo. A veces tenía encontronazos con personas adentro, porque me querían decir a mí cómo es que yo tenía que llevar el mensaje a los hispanos y ellos no entendían ni siquiera, o sea, no es de no entender el idioma, sino la manera de hacerlo.
La realidad.
La realidad y el miedo que le tenían a la prensa. Yo decía, pero la prensa, ¿qué pueden decir algo de ti? Y a los dos días, ni siquiera a los dos días, al día se olvidaron de ti. Porque hay una maquinaria tan fuerte de prensa todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana, que se les olvida. Y ya la gente, por la cuestión de la tecnología, solamente consumen 140 caracteres o menos. O sea, la gente consume lo que le conviene consumir y lo demás lo echan porque viven abrumados.
Pero hay una realidad. La realidad es que ningún país en el planeta Tierra, en ningún momento de la historia, ha soportado una bomba demográfica, una invasión humana por día. Yo me quedé asombrado con las cifras que dio el director de inmigración en funciones.
Yeah. Uh-huh. Y vamos a llegar al millón.
Que hemos arrestado, ¿cómo se arrestan a 150 mil personas en pocos días? Eso es una cosa que es incomprensible. Entonces, claro, la prensa escoge a una mujer que viene con tres niños y la pobre la amenazaron de muerte en su país, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en algún lugar, y se enfocan en eso, pero a mí me parece que
se enfocan en eso porque es la excusa que uno utiliza para reclamar asilo en los Estados Unidos.
Correcto. Yeah. Pero cuéntanos esa realidad, porque de verdad que estamos siendo invadidos. Eso no está a discusión.
Mira, para mí, yo digo que la experiencia al enfrentar todos esos casos y esas diferentes cosas me cambió muchísimo como persona. O sea, a la misma vez, me suavizó mucho, pero a la misma vez me puso muy dura y muy fría. Porque como te había dicho en el programa anterior, a veces utilizan, hay un problema de organizaciones transnacionales muy grande. En este país, el problema de la pornografía infantil, de la trata humana, que es una esclavitud moderna, es grandioso y está aquí empedernido. Aquí hay más gangas y MS-13 de lo que uno se puede imaginar. Entonces, utilizan a estos núcleos familiares o estas personas no educadas, pobrecitos, porque muchos de ellos llegan con un idioma que no entendemos, o sea, ¿no?, que nos cuesta traducir a veces. Y entonces llegan con otra ideología y vuelven a repetir la misma conducta que hicieron en sus países. Ejemplo, llegan y cuando saben que tienen que hacer asilo y tienen que estar sin ir a su país, se escapan nuevamente a su país y vuelven a entrar de la misma manera. Mientras tanto, cada niño que entra y está en el proceso para procesarlo, son $45,000 cada adulto, son $60,000. En el tiempo que están aquí buscando el proceso de asilo, que son de 3 a 5 años, cada persona, si le ponen el grillete entre una cosa y la otra, vamos a decir que cada núcleo familiar son casi $200,000. Encima de eso, la inversión que hacen en la ciudad de Santuario. Encima de eso, que bajamos el nivel de educación porque entran esta X cantidad de personas y el sistema escolar no aguanta. ¿Qué es lo que pasa? Que el nivel de educación baja. O sea, empezamos a escatimar. En vez de tener calidad, tenemos menos porque tenemos que empezar a repartir más. Las personas no se dan cuenta que cuando pasa ese tipo de cosas, esa bomba de inmigración lo que hace es desestabilizar el país. Entonces, no es bueno para ti y no es bueno para ellos.
En este momento, ¿cuáles son tus funciones? ¿Sigues en Washington? Ya está.
No, yo ahora precisamente cuando vino la renuncia de la secretaria Nielsen, yo iba a hacer la transición a otro departamento. Tenía dos opciones. Tenía esa opción de poder trabajar con la Casa Blanca. También tenía la opción de aduanas y protección fronteriza. Enfrenté una situación personal con familia, y entonces dije, me voy a recoger, voy a dejar que la situación suavice un poco, voy a regresar a Miami y quiero comenzar a hacer otras cosas. Me parecía a mí que para mí fue muy frustrante el no poder hacer más dentro del departamento, no poder trabajar más con los medios hispanos porque tenían miedo y no me dejaban en ocasiones. Y yo dije, yo hago más desde afuera. Claro, es muy lindo andar con el pin presidencial y decir que tú eres del Departamento de Seguridad Nacional y andar con ese guille, como dicen en Puerto Rico. Pero para mí era regresar a la comunidad y comenzar a trabajar con la comunidad nuevamente. El poder trabajar con la administración que representa para mí los intereses de los Estados Unidos desde afuera. Y en eso estoy. Me encanta el activismo, Tomás. Me encanta el activismo, me encanta la comunicación. Y creo que iba a lograr hacer más afuera que adentro, aunque me encantó. El año que viví en Washington, viví a 2 cuadras del Capitolio. Tú salías a la calle principal al frente, tenía el Capitolio a mano izquierda, tenía el Hotel Trump al cruzar de la calle y tenía la Casa Blanca a 5 cuadras. O sea, yo estaba en el centro de todo. Logré ver cómo es la estructura adentro, cómo funcionan. Y ya que conozco la trinchera, ahora soy un todoterreno. O sea, conozco eso y conozco también el sector privado. Y a lo que vengo es a eso, ayudar a nuestro país, a mantener nuestro país, este gran país, y a la misma vez ayudar al país, echarlo adelante. Nosotros no somos un país antimigrante, de lo contrario. Pero sí, la gente
míranos
que llega aquí.
Míranos
a nosotros. Mira, ¿tú te acuerdas el cambio de Miami cuando llegaron los cubanos a través del Mariel? Era irreconocible.
Y las personas individualmente son las que se abren su camino en este país, y este es el caso de Iliana. Así que muchísimas gracias.
Gracias. También somos gente como tú y yo.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.